Bueno, y aquí estamos en otro programa de La Fe Sin Filtro y una docena de huevos. Y así estamos platicando. Humberto, el ambiente donde trabajas, tú trabajas en una tienda. Eres el manager de una de las tiendas, ¿verdad? Más populares de aquí del Valle. En un día así nomás así, yo noto que en todas estas tiendas tienen, pues ya casi todas las tiendas tienen la lotería. Y pues de muchas maneras mucha gente lo ve como, pues ese es un pecado, ¿verdad? Mucha gente lo ve como un pecado. Es una manera de cómo le dicen, gambling,
apostar.
Ese tipo de fe, wow, cómo veo yo gente que va y pone toda la fe en esos números o esos scratch offs que les llaman los scratch offs, ¿verdad?
Sí,
las loterías, sí, ¿verdad? Las loterías.
Así es. Sí, fíjate que eso es una cosa increíble y hasta cierto punto me entristece ver cómo la gente le tiene más fe a comprar un billete de lotería y esperan que eso le solucione todos sus problemas. Porque pues si le pego al grande, ya la hice. Ya con eso solucioné todos mis problemas. Y hasta te dicen, y te voy a bendecir porque te voy a dar una parte de lo que yo me gane. Y yo me pongo a pensar, bueno, eso me dices ahorita, pero... Y se ha visto, y tú conoces a alguien, no puedo mencionar nombres porque no es necesario, pero tú conoces a alguien que le pegó a millones en grande y que antes de ganar también tenía esos pensamientos, no, cuando yo gane reparto, te doy, te aquí, y a la hora que ganó se le olvidó hasta quién era su mamá. Uh-huh. Porque pues, el dinero es mío, ya no, ¿cómo voy a repartir algo que me pertenece? Yo me lo gané, ¿verdad? Pero bueno.
Oye, aquí nos llegaron a visitantes aquí, a las Torres Gemelas.
Aquí están acompañándonos.
¿Cómo les fue? ¿Sí? ¿Estuvo bien? Qué bueno, qué bueno. Pásale, hija. Pásale. Aquí estamos bien relaxed. Aquí ya llevamos a... estamos platicando sobre la lotería. Oye, ahí en lo que es en un día, vamos nomás a aventar un número. ¿Cuánta gente compra la lotería?
Pues mira, hay personas que van ahí diario, no 3-4 veces por semana, diario, 3 o 4 veces al día. Estamos hablando de por lo menos unas 100 personas.
100 por día más o menos.
Diario, sí.
¿Y gastan aproximadamente cuánto?
Pues aproximadamente en lotería se gastan entre esas 100 personas unos $5,000 o $6,000.
$5,000 o $6,000, es lo que saca la tienda. Bueno, de ahí la tienda tiene que pagar cuánto o qué.
Pues es un porcentaje muy pequeño lo que la tienda se queda con el dinero de la lotería. La mayoría del dinero va al gobierno, porque ese dinero supuestamente se utiliza para obras de beneficio público.
Ajá.
A mí no me consta ni tampoco quiero que me conste el asunto que no es mío, pero lo que sí sé es de que estas personas van con la esperanza de que con un billetito de lotería me voy a hacer millonario.
Ajá.
¿Verdad? Pero es algo que no sucede. Porque ¿cuáles son las posibilidades de que alguna de esas personas se gane la lotería?
Oye, ¿de tu cheque cuánto? ¿De tu cheque neta? ¿De tu cheque cuánto compras tú de lotería? ¿O compras o no compras?
No, yo no compro.
¿No te gusta? ¿No te gusta jugártela así de esa manera?
No.
¿Ustedes compran lotería? ¿No? ¿Tú compras, mija? ¿Tú sí compras?
Seven. Compra.
¿Sí? ¿Cuánto más o menos compras tú? So, ¿Eres ávido a comprar la lotería? ¿Qué sientes? Yo no compro, no sé si soy pinchón o qué, pero
yo sí, a mí me duele mucho perder.
Tú sí eres pinchón.
Yo sí, a mí me duele mucho perder un dólar.
¿Qué sientes? O sea, ¿qué ese sientes, te excita comprarlo o qué? O la, es una adrenalina. Wow. Aquí tenemos a los de N17, que tienen su podcast. Apenas llevan un show, ¿verdad? Pero van a seguir haciendo podcast de una manera un poquito diferente. Van a estar viendo videos y hablando sobre ellos y toda la cosa. Pero esto de la suerte. La suerte es... es algo, es un sentimiento, pienso yo, ¿verdad? Es un sentimiento que siente uno cuando está jugando estos juegos, me imagino. ¿Tú has ido a Las Vegas?
Una vez.
Sí, ¿y qué te gustó o no te gustó?
La verdad, no.
¿No te gustó?
No me gustó porque no encontré nada que hubiera de mi interés, que me atrajera. Quise ir a uno de los casinos. La verdad, yo fui por una conferencia de trabajo. Yo no fui a apostar, a jugar o a conocer Vegas. Nunca me ha llamado la atención ni me había llamado la atención. Pero ya estando ahí en el hotel, fui a uno de los casinos y estuve caminando y viendo. Y se me hizo increíble ver a esa gente que tiene toda su esperanza en que la maquinita les va a dar dinero.
Ajá.
Y que eso les va a solucionar por sus problemas. Para mí, la suerte es algo que es de este mundo y realmente yo no estoy muy convencido de que la suerte esté al lado de
ahora, mira, persona. Disculpa que te lo aviente de esta manera, pero entonces, ¿por qué las rifas en las iglesias? ¿Por qué las rifas en las kermeses y todo eso? O sea,
fíjate que es muy buena la pregunta y te voy a decir por qué.
A ver.
La razón por la que se hacen las rifas, los bingos y todo eso en las iglesias, obviamente es para juntar fondos.
Ajá.
Es una forma de juntar fondos y de darle la oportunidad a alguna persona, porque alguno de todos va a ganar, de que gane. Ahora, hay gentes, como se ven, que les atrae jugar para ver si tienen suerte y ganan. Y de esa manera se divierten. Es una forma de diversión. Y hasta ese punto no está mal. El problema es cuando esto se convierte en un vicio y hasta dejas de comer a tu familia porque no puedes dejar de estar apostando, jugando y esperando a que
te hagan millonarios. Y es como todo. Si no estamos diciendo y no estamos diciendo que está mal, que estás haciendo un que estás cometiendo un pecado porque estás jugando estas cosas. Sebe, no te agüites, Sebe. No te estamos atacando, Sebe, tampoco. Pero, pues si la misma iglesia está haciendo rifas, ¿le estamos dando de comer a esa necesidad que tienes tú?
Y fíjate que en las rifas de la iglesia, ahí sí compro boletos.
¿Sí compras boletos?
Sí, sí los compro.
¿Y cuando porque los compras, los guardas?
Pues, mira, yo los compro y con la intención de ayudar, porque la verdad no espero ganar nada, porque si no fuera por la mala suerte, yo no tendría suerte.
Mira, yo tengo años y te voy a platicar una anécdota. A mí me hablaban para que fuera el maestro de ceremonias en lo que hacían las, con lo que llaman las subastas.
Así es.
Y esto era para juntar dinero para la escuela católica ahí en San Martín de Porres. Entonces, yo lo hice por 3-4 años. Hice la subasta esa de maestro de ceremonia. En la última que fui, hicieron la rifa mayor y al último, se rifaba un carro. En ese año fue un Fiat, un nuevecito. Entonces, yo hacía la subasta y pues hacía la maestro de ceremonia, y ya te imaginas, pues ahí me la pasaba sonceando toda la noche con la raza ahí, haciéndolo reír y toda la cosa.
Me imagino que batallaste mucho.
Y al último, cuando hicimos la rifa principal, pues habían como 20 diferentes premios, ¿verdad? Entre ellos, juegos, dos boletos con con avión y toda la cosa para el juego de los Dallas Cowboys y dos noches en la isla y muchas cosas, televisiones y esto y lo otro. Y lo último era el premio, era un carro, un Fiat. Y ya cuando llega ese premio final, el sacerdote dice, ok, vamos a sacar 3 boletos. El último boleto que saque es el que va a ganar. Y ya saca entonces el último boleto y como lo teníamos ahí, él sacaba el boleto, me lo daba a mí, yo leía el nombre de la persona, a Humberto Ríos, no, pues ok, tú no ganaste porque fuiste el primero. Seve, tú fuiste el segundo, no ganaste porque fuiste el segundo. Para el tercero, me da el boleto, lo veo, Víctor Hugo de la Cruz. Ah, jajaja, se empiezan a reír todos. Y le digo, no, ¿en serio? Dice Víctor Hugo de la Cruz. Entonces veo el número de teléfono y es el número de teléfono mío. Y así prontito volteo y veo a Araceli, mi esposa, y me dice, y le hace a Araceli, sí, pues compró 2 boletos. Ella esa noche compró 2 boletos y nos sacamos el carro. Pues nomás con decirte que fue la última vez que me invitaron para ser el maestro de ceremonia en estos eventos. Pero la suerte, un sentimiento muy similar a lo que es la fe. Y te voy a decir por qué. ¿Cuántas veces le oramos al Señor, rezamos y decimos, Señor, te pido que me ayudes a, no sé, ¿qué son las cosas que se piden? ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Si, o sea, cuando haces una oración así que a lo mejor hasta a veces piensas que es tonto rezar por algo así, pero como quiera lo haces. Tú eres portero, ¿verdad? ¿Eres portero?
Sí.
Ok, ¿nunca has orado, Señor, que me...
Fíjate.
Pero nunca has orado porque te vea el coach del América y que te...
No, de repente...
Ah, bueno, ok, está bien. No, no lo digas muy fuerte, pero bueno, nunca haces una oración y dices tú que alguien te vea o... ¿Tú, Humberto, has orado por algo así tan cómico como eso?
Pues sí, fíjate que sí.
¿Verdad que sí? O sea, yo lo he hecho.
Fíjate, cuando estaba joven te voy a compartir esto y me acuerdo y me río.
Ajá.
Yo salía de la escuela, iba caminando para mi casa, pues no me gustaba caminar hasta llegar a mi casa. Iba yo caminando y soñando y también pidiéndole a Dios encontrarme una maleta con dinero. Con mucho dinero para no tener que mortificarme de nada, tener lo que yo quisiera.
Oye, ok, bueno, pregunta. So, de las personas que van y compran los boletos ahí, ¿nunca ves a alguien que se persigne antes o...? Antes
sí,
de que empiece,
no,
el scratch off o algo.
Sí, claro que sí.
Compra el boleto y, a ver, en nombre del Padre de Dios, dijo el Espíritu Santo, y empiezan a borrarle aquí, ahí, allá.
Sí, sí los he visto.
Ah, sí los has visto.
Sí, sí. No, y de hecho hay una persona que va y compra sus boletos para rascar y trae una medalla. Trae una medalla de San Judas y con esa es con la que rasca los billetes.
Ah, hijo.
No, si te encuentras de todo, sí, sí.
Bueno, ok. So, ¿no sería algo similar cuando uno ora? El otro día hice una reflexión y el sacerdote junta a toda la gente y le dice a toda la gente, vamos a orar, porque no había llovido ahí en ese lugar, no había llovido ya por meses y meses. Dice, vamos a juntarnos, le dijo a la congregación, a la tarde, a las 6 de la tarde vamos a tener una reunión especialmente para hacer la oración para que llueva. Cuando ya empieza la reunión, él nota de que ya se van. Ok. Se van a ir en la mejor parte. Él nota que está una niña con un paraguas. Y entonces está la niña con el paraguas y se enoja cuando la ve. Y dice, niña, ¿por qué? ¿Te estás burlando de nosotros? Hicimos esta oración, tú sabes muy bien que no ha llovido en meses y traes un paraguas aquí, ¿te estás burlando? Y le dicen la niña, padre, usted dijo que íbamos a orar porque lloviera. Yo vengo preparada.
Eso es fe.
¿Cuántos de nosotros oramos y no estamos preparados para ese milagro que Dios nos va a tener? No tiene nada de malo que pidas que te ganes o que te encuentres una maleta con dinero. No tiene nada de malo.
Pero realmente lo crees, tienes fe, estás seguro que el Señor te va a proveer. Ese es el problema. Y mira, te voy a contar otra anécdota ahorita que platicaste de esto, que me acordé. Había una iglesia y enfrente de la iglesia había una cantina. Y todos los domingos cuando iba a ver misa, se paraban los carros en la orilla de la calle. Las mujeres se iban a la iglesia a misa, los hombres a la cantina. Salían las mujeres de misa y se iban caminando a su casa y los hombres seguían en la cantina y se iban más tarde a su casa. Pues las mujeres empezaron a hablar con el sacerdote y empezaron todos los domingos que se reunían a hacer oración para que la cantina se cerrara y los hombres pudieran venir a la iglesia. Y estuvieron haciendo oración por un mes y de repente se vino una tormenta muy, muy fuerte con truenos, una tormenta eléctrica y un rayo le cayó a la cantina y se quemó completamente. Pero nada más la cantina, nada, ninguno de los edificios al lado, nada más la cantina se quemó. El dueño de la cantina, muy enojado, va con el juez del pueblo y entabla una demanda legal en contra del sacerdote de la iglesia porque pues por culpa de él se quemó la cantina, porque estaban haciendo oración para que algo le pasara a la cantina. Pues cuando los junta el juez, les dice, a ver, que explíquenme qué es lo que pasa. Y el dueño de la cantina dice, no, pues yo estoy demandando a este sacerdote y a todas esas viejas revoltosas, porque por su culpa se quemó mi cantina. ¿Y por qué dice que se quemó su cantina por culpa de ellos? Pues porque estaban haciendo oración para que se me quemara la cantina. Y mire, eso fue lo que pasó. Y voltea el juez a ver al cura y le dice, a ver, explíqueme usted. No. Nosotros estábamos haciendo oración para que se cerrara, no para que se quemara. Yo no sabía que se iba a quemar, yo no pensé que eso iba a pasar. Y entonces el juez se ríe y le dice, mira nada más con lo que me estoy topando. Un ateo que cree en el poder de la oración y un cura que no cree en el poder de la oración.
Amén. Sí. Y exactamente muchas veces es lo que nos lleva a nosotros día tras día. Más que nada es, yo pienso que algo que nos confunde y pienso que estaba diseñado para confundirnos son los milagros de Jesús. Los milagros que Él hizo cuando Él vino. Y conocer, otra vez vamos, y desde semanas atrás que hemos estado hablando sobre Jesús, en una de esas yo te comentaba yo, ¿verdad?, de que yo muchas veces me pongo a, pienso, ¿qué es lo que estaba pensando Jesús cuando Él hizo algo? Cuando Él, te lo comenté, cuando Él puso a Pedro para que fuera para que estableciera su iglesia. ¿Qué es lo que Jesús estaba pensando? Los milagros de Jesús necesarios para traer para hacer la labor que él venía a hacer, el trabajo que él iba a hacer, esos milagros eran necesarios. esos milagros que son documentados fueron necesarios, porque hubieron muchos, me imagino que
muchos más
que esos. Los que fueron documentados fueron estos milagros que eran necesarios para que siguiéramos nosotros ahorita todavía siguiendo esa palabra de Dios que tenemos, ¿verdad? Pero muchos milagros. Pero a la vez confunden. Porque muchas veces, como cristianos católicos que somos, estamos esperando truenos y rayos en milagros. Yo he estado con personas que hablan con mucha fe, ¿verdad? Y hacen una oración. Pero cuando hacen esa oración de fe, que están orando, por decir, con un enfermo, dicen, si tú crees, si tú tienes la fe como el grano de mostaza, Dios te va a conceder esto, te va a sanar, Dios te va a sanar, pero tienes que tener fe. Y yo los escucho a veces y digo yo, ok, aquí estamos un poquito confundidos.
Así es.
Estamos confundidos, ¿por qué? Porque la oración no es por esa fe, por apostar de que si yo hago esto, si yo compro ese boleto, en ese boleto viene ese milagro, en ese boleto viene esa necesidad, en ese boleto viene esa sanidad. Cuando verdaderamente la oración es para que se haga la voluntad de Dios.
Efectivamente, porque mira, te voy a poner un ejemplo bien claro. Jesús, en su condición como humano, no en su condición divina, él tuvo miedo. Y cuando estuvo en el jardín del Getsemaní, que estuvo en oración, él le pidió a su padre, le dijo, Padre, si es tu voluntad, quítame esta copa, aléjame este sufrimiento. Pero cerró con su oración diciendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Te voy a dar un poquito de testimonio. Cuando mi mujer tuvo cáncer, tanto ella como yo le pedimos al Señor, de todo corazón, Señor, si es tu voluntad, cúrala. Para que ella dé testimonio de tu amor. Si es tu voluntad. Fue su voluntad y se curó. Pero al mismo tiempo que mi mujer estaba pasando por esto, hubo otras mujeres que iban pasando por lo mismo y pidieron con la misma fe, pero no sobrevivieron. Murieron por el cáncer. Personas que yo conozco que eran amigos míos de años, y no pasó así. ¿Por qué mi mujer sí y por qué ellos no? Porque el Señor tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Y no importa lo que hagas, tu vida en esta tierra no se va a alargar más de lo que debe de ser. Y tampoco se va a acabar antes de lo que se tenga que acabar. Porque la última palabra la tiene Dios. Y si Él decide que se va a realizar el milagro, que te vas a sanar, que te vas a sacar el dinero, que vas a recibir la bendición más grande del mundo, así va a ser. Pero si Él dice no, hoy no, o sí te lo voy a dar, pero después, va a ser en su tiempo y va a ser a su voluntad. Pero somos cabezones, somos tercos y quiero que se haga mi voluntad y no la del Señor. Y si no me la cumple, me enojo y me voy a ir con la otra iglesia que esa sí me la va a cumplir, porque ahí me dijeron que si yo tengo fe y digo, se va a cumplir. Pero pues a final de cuentas es la voluntad del Señor. Y tenemos que aprender a aceptar eso. ¿Qué le pasó a Job? El hombre más bendecido en la tierra, porque también era el más fiel. Dios le permitió que tuviera todo, pero también le permitió al demonio que se lo quitara, menos la vida. Él pudo haber dicho, bueno, ¿y por qué a mí? Pues si yo soy bueno, me porto bien y de lo que tengo comparto y todo, ¿por qué ahora perdí todo? Pero no, él en lugar de maldecir al Señor, lo dijo, tú me lo das, tú me lo quitas, alabado sea el Señor.
Y fíjate que en los milagros más reconocidos en la Biblia, cuando Jesús hacía ese milagro, todo el tiempo había una enseñanza. Y todo el tiempo esa enseñanza era de tener esa fe ciega, esa fe sin esperar. Esa fe nomás es que se haga tu voluntad. El centurión, la mujer del flujo de sangre. Esas fueron enseñanzas donde ellos no esperaban nada. Ellos estaban dándole a Jesús, a Dios a través de Jesús, que se hiciera la voluntad de Él. Aquí en Hebreos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, la explicación de la fe está bien confundida, que yo voy a orar por una sanidad, yo voy a orar para ganarme este dinero, yo voy a orar, no. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te haga ese milagro? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estabas tú preparado en ese tiempo para encontrarte un beliz con dinero? ¿Estabas preparado tú para qué ibas a hacer con ese beliz cuando tú te lo encontraras? Ya después de que Dios te haya dado eso, ¿qué ibas a hacer con él? ¿Te ibas a ir de parranda con los amigos o hacer esto y lo otro para cuando menos supieras ya se te hubiera acabado el dinero y no hubieras hecho nada? ¿O verdaderamente ibas a tener esa fe y de repente un día que se te olvidó pedirlo, te encontraste ese beliz? Tomaste ese beliz, marcaste el número de teléfono a Father Pat y le dijiste, Padre, aquí le voy a mandar esto para que ayude a las personas necesitadas.
Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Estás preparado para recibir la bendición que estás pidiendo o no estás preparado?
Exactamente. So, aquí la palabra clave es fe. Fe ciega. Fe sin. Sí, espera. Espera lo que Dios tiene para ti. Y lo que Dios tiene para ti a lo mejor no es lo que tú estás pidiendo directamente.
Así es.
Él indirectamente, ¿por qué? Porque Él conoce todo lo que nosotros somos. Vivimos por fe, no por vista, dice en 2 Corintios. So, hay que verdaderamente ver que cuando uno va y compra un boleto de lotería, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué hice yo con ese carro cuando me lo gané? No te quiero platicar, pero sí te puedo decir esto, que a través de ese carro yo pude, por años, yo pude tener, una, como le llaman, fue una inversión que yo tuve en mi vida que ya tenía el de equity.
Ajá.
Ya tenía equity en lo que era ese carro. ¿Por qué? Porque Dios me mandó esa bendición. Y esa bendición yo la compartí a través de los años con mucha gente, de diferentes maneras. Cuando uno tiene ese corazón de Dios en su ser, cuando uno ya conoce a Cristo, no importa, man, te salen tantos milagros que te llegan que tú ya ni sabes ni entiendes cómo es que estás viviendo tu vida, ya nomás es que la estás viviendo con Dios en tu corazón. Y cuando tú estás viviendo con Dios en tu corazón, muchas cosas buenas salen de ti porque vivimos por fe sin ver. Es tan simple así. So, pues con esto te decimos gracias por acompañarnos aquí en La Fe Sin Filtro y una docena de huevos, ¿verdad? Vamos a continuar, probablemente en el siguiente programa ya tenemos a JP con nosotros.
Con el favor de Dios.
Con el favor de Dios, estuvo en una ausencia, pero va a regresar y va a estar aquí con el grupo y tal vez para ese tiempo yo ya no esté aquí, pero es por un ratito y luego estoy otra vez con ustedes, Dios mediante, y traerles a traerles más, más de lo que es esa fe este, sin filtro.
Claro que sí, para compartir con todo nuestro auditorio. Es un placer, como siempre, estar aquí contigo y pues esperemos que no sea la primera ni la última y que podamos continuar con muchas más.
Te acompañamos a, este, en tus oraciones y también te pedimos que ores por nosotros para que este ministerio siga fuerte y que podamos seguir este, nosotros trayéndote este tipo de plática. Gracias y que Dios te bendiga.
Bendiciones para todos.